Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Ibáñez y esto es Voces Solidarias, el programa de radio creado por la obra social de Caja de Burgos a través del Foro Solidario. Ya saben que como cada semana les traemos el testimonio de representantes de dos organizaciones de carácter social que trabajan en nuestra localidad. Tenemos ya con nosotros a Natalie Esteban. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es miembro de la Organización de Celíacos de Burgos y la hemos invitado para que nos cuente un poquito más de esta enfermedad, pero también para que nos anuncie unas actividades que han programado para la semana que viene con motivo del Día Nacional de los Celíacos. Así aprovechamos esta ocasión para conocer un poco más de cerca también el trabajo de su entidad. Y se unirán a nosotros en unos minutillos Andrés Amayuela, secretario de Amicos, y Alfredo Calvo, el responsable de comunicación de Cáritas. Estas dos organizaciones se han unido para poner en marcha durante esta semana una iniciativa de sensibilización centrada en el comercio justo y en el consumo responsable, dos conceptos de los que solemos hablar habitualmente en este programa y que hoy nos van a acercar, como les decimos, Alfredo y Andrés, de mano de estas dos entidades. Esto es lo que hablaremos durante los próximos 30 minutos. Quédense con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Comenzamos, como les decíamos, con Natalie Esteban, miembro de esta organización de celíacos. Para empezar, si te parece, cuéntanos un poco en qué consiste la enfermedad, porque seguro que algunos conocen algunos aspectos, algunos detalles, pero a lo mejor no saben muy bien en qué consiste.
Bueno, pues la enfermedad celíaca es una intolerancia a una proteína, que es la proteína del gluten, que produce una atrofia en las vellosidades intestinales, concretamente en el intestino delgado. Se aplastan estas vellosidades del intestino, que son las encargadas de absorber los nutrientes de los alimentos, de modo que las personas con enfermedad celíaca suelen ser personas que tienen déficits de sales, de vitaminas y de otros nutrientes. Realmente, esta podría ser una definición sencilla de lo que es la enfermedad celíaca. Afecta a uno de cada 120 nacidos, por lo tanto estamos hablando de una prevalencia muy alta. Y la proporción hombres-mujeres es 1-2, es decir, un hombre por cada dos mujeres. Y lo curioso de esta enfermedad, o lo que es más llamativo, es que solo está diagnosticada en un 10% de los casos. Es decir, en España tenemos en este momento diagnosticados unas 40.000 personas con enfermedad celíaca. En Europa hay alrededor de 2,5 millones de personas con enfermedad celíaca y estamos hablando de detectados y diagnosticados, es decir, de solo el 10% de los que realmente son.
¿Y esta gente que padece la enfermedad y que no ha sido diagnosticada puede tener una vida normal o sufre problemas que no sabe relacionar con esta enfermedad?
La verdad es que es complejo porque la enfermedad celíaca se manifiesta de varias maneras. Una de ellas es la enfermedad celíaca clásica, el tipo clásico, que se caracteriza porque su sintomatología es muy evidente. Entonces, estas personas pueden estar periodos de tiempo sin diagnosticar, pero realmente son personas que sí que están sufriendo síntomas y en algunos casos síntomas graves. Entonces, ese grupo de personas son los que más fácil van a ser detectados. Pero luego tenemos otra tipología de enfermedad celíaca, que puede ser la silente, la latente, existen varios tipos, en los que no tiene por qué manifestarse la enfermedad. Es decir, que son personas que realmente son enfermos, pero ellos no lo saben. Y pueden tener esta enfermedad, les puede estar deteriorando sus órganos y diferentes aspectos de su vida, pero no saber que están enfermos. Y este grupo de personas son los que el diagnóstico es más complejo.
¿Y puede llegar un momento en el que la enfermedad llegue a un punto demasiado grave?
Sí,
o
sí. Por ejemplo, en el caso de los niños es más habitual la tipología clásica. Los signos de alerta son bastante fáciles de observar porque están relacionados pues con los vómitos, con las diarreas, con la distensión abdominal. Son niños con una tripa muy abultada. Ya en la adolescencia puede darse el caso de otra tipología de enfermedad celíaca que puede estar más relacionada, por ejemplo, con la estatura corta. Son niños que a lo mejor han sido enfermos siempre y como no han sido detectados a tiempo, realmente por ese proceso de malabsorción no han crecido lo suficiente y podemos tener estatura corta, podemos ver retraso de la pubertad, en el caso de las chicas, retraso de la regla, artritis crónica, y ya en el caso de adultos, pues podemos encontrarnos con dermatitis, en el caso de mujeres con abortos repetidos, son muy frecuentes los casos de infertilidad, y ya hablando de casos más graves, bueno, también en las mujeres es bastante frecuente la menopausia precoz, estamos hablando de mujeres que no han sido detectadas hasta el momento, y ya, como decía, los casos más graves pues pueden estar ya relacionados con cáncer digestivo.
Digamos que esto es una serie de síntomas o de problemas que pueden evidenciar que existe esta enfermedad. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico?
Bueno, la detección se puede realizar desde diferentes ámbitos. De hecho, se puede detectar en las escuelas, en el ámbito educativo, se puede detectar en las consultas de pediatría, pero el diagnóstico certero lo tiene que hacer un experto, y suelen ser los gastroenterólogos, que son los profesionales sanitarios que son los que van a hacer una primera valoración diagnóstica y luego van a hacer una biopsia, que es la prueba determinante y donde se confirma que realmente esta persona es una persona con enfermedad celíaca.
Una vez que ya hemos superado todas estas trabas y hemos descubierto que alguien tiene esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad estrechamente relacionada con la alimentación. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera hay que cuidarse? ¿De qué forma hay que tratarla? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
Bueno, generalmente la persona, una vez diagnosticada, lo que hace es acudir a la asociación de referencia. En este caso, a Celíacos Burgos, que es la asociación que trabaja en la ciudad y provincia por defender un poco los intereses relacionados con las personas con enfermedad celíaca. En las asociaciones se suele informar a los afectados y a las familias de cuáles son las pautas un poco a seguir, porque los primeros meses la verdad es que son duros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente hay que evitar todos los productos que contengan gluten, pero no solo eso, sino que además hay que evitar la contaminación cruzada. Es decir, estos dos aspectos en casa son relativamente fáciles de llevar, haciendo una compra responsable, pero cuando ya estamos hablando del estilo de vida que llevamos fuera del ámbito familiar, en nuestros trabajos, bueno, en los transportes públicos, en los hospitales, en cualquier contexto en el que nos encontremos, pues la verdad es que sí que es complicado. ¿Por qué digo lo de la contaminación cruzada? Un alimento puede no contener gluten inicialmente, pero debido a su mala manipulación, finalmente se puede contaminar. Entonces, de igual modo, el alimento que contiene gluten de por sí es malo, pero el alimento que no contiene gluten y que ha sido manipulado incorrectamente también es perjudicial para la dieta del celíaco.
¿Y de qué manera puede saber alguien? Porque esto es lo complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que investigar lo que te vas a comer para saber si puedes tomarlo o no, ¿no?
Claro, es un problema que está muy relacionado con la seguridad alimentaria. Según la normativa actual, puede darse el caso de productos que tengan trazas de gluten y no aparezca en su etiquetado. E incluso nos podemos encontrar con productos que tienen en su anverso un logo muy grande que pone e indica sin gluten y, sin embargo, en el reverso observas el etiquetado y se indica que contiene trazas de gluten. Es decir, no hay ningún control sobre el etiquetado en estos momentos. Entonces, es una inseguridad permanente la que tienen las personas con enfermedad celíaca. Por eso es tan importante la seguridad alimentaria. El estado actual de la ciencia no permite saber hoy por hoy cuáles son los riesgos a largo plazo de la ingesta más o menos reiterada o frecuente de dosis de gluten. Lo que sí que se sabe es que, desde luego, tiene efectos acumulativos. Por eso las personas con enfermedad celíaca lo tienen muy claro, gluten cero.
Sí, porque no es un efecto inmediato el que, es decir, no es como una persona que tiene una alergia, que toma algo y a la media hora.
Depende de casos. Hay personas con enfermedad celíaca que una simple ingesta les puede provocar diarreas, u otros síntomas y personas que por una simple ingesta no noten, pero realmente sí que sabemos que a la larga puede tener esos efectos acumulativos que desde luego hay que descartar.
Desde la asociación, ¿habéis puesto en marcha alguna iniciativa, alguna campaña para, bueno, además de este asesoramiento personal que hacéis a los afectados, para tratar de solventar estos problemas que de los que nos hablabas ahora, del etiquetado, de la manipulación? No sé si contactáis de alguna manera con asociaciones de otras provincias para hacer, digamos, algún colectivo que, no sé, que presione de alguna forma a supermercados, a marcas de alimentación, en fin, no sé cómo...
Es que es bastante complejo porque la seguridad alimentaria realmente es competencia estatal y en algunos puntos puede llegar a ser una competencia regional. Desde el ámbito local estamos un poco atados en este sentido. Nosotros lo que hacemos es reivindicar ante las administraciones públicas, que son las que realmente deben de tomar medidas al respecto, de que controlen este tipo de etiquetado. Sabemos que ha salido publicado recientemente un reglamento europeo sobre el etiquetado que realmente está haciendo poco bien al colectivo de enfermos celíacos porque no está asegurando realmente una información veraz en ese etiquetado. Es bastante complejo el tema. Te podría decir que existe en España una organización que es la Federación de Asociaciones de Enfermos con Enfermedad o de Personas con Enfermedad Celíaca que de alguna manera regula o ampara a estos enfermos en el sentido de que ha establecido un logotipo, es una señal distintiva que lo que indica a los enfermos con celiaquía que todos los productos que contienen en su etiquetado esa señal distintiva tiene garantía de no contener mucho gluten. Es decir, gluten cero realmente no existe. Ahora lo que tenemos es 200 partes por millón de gluten. Eso es lo que se considera como un alimento apto para celíacos. Entonces, de alguna manera, esta organización analiza los productos de las diferentes casas comerciales que se acogen o se adhieren a este sistema de control y certifica que al menos esos productos tienen hasta ese tope de gluten. Pero, como te digo, es que es una cuestión que se sale un poco de nuestras posibilidades a nivel local. Lo que sí que es cierto es que solemos invitar a la ciudad a expertos en esta materia para que nos den charlas informativas.
Bueno, pues no vamos a despedirte sin darte un minutillo antes para que nos cuentes las actividades que habéis programado, como decíamos al principio, para la semana que viene. Cuéntanos qué es lo que vais a hacer.
Bueno, nosotros desde la Asociación Celíacos Burgos, que voy a decir cuál es la página web por si luego no tengo tiempo para indicarla.
Perfecto, aprovecha.
Es www.celiacosburgos.org. Somos una asociación que se inició el año pasado y que durante estos meses estamos desarrollando una campaña de sensibilización social. Consiste en una serie de actividades, una de ellas es el mantenimiento actualizado de la página web y, por ejemplo, podemos indicar una campaña de sensibilización sobre enfermedad celíaca que hemos realizado con las escuelas infantiles municipales, con la colaboración de la Concejalía de Acción Social, gracias a la cual hemos sensibilizado a los profesionales de las tres escuelas infantiles municipales que hay en Burgos. Por otro lado, estamos desarrollando un programa de apoyo a nuevos diagnosticados, que realmente es una especie de programa de tutoría continuada. Los nuevos afectados ingresan en nuestra asociación y si lo solicitan, se acogen a este programa que consiste en que van a tener un tutor durante los primeros meses que va a hacer una especie de acompañamiento y va a estar en contacto con la persona afectada esos primeros meses pues para sugerirle pautas y para indicarle o resolverle todo tipo de consultas que tengan. Otra iniciativa que consideramos que es bastante interesante y que estamos desarrollando con el respaldo y patrocinio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y con la colaboración de la Federación de Hostelería de Burgos es la elaboración de una guía de establecimientos sin gluten. Hasta ahora la hostelería nos ha tenido un poco de miedo porque realmente, tienen que garantizarnos que están elaborando menús sin gluten y además nos están garantizando o deben de garantizarnos que no ha habido ningún tipo de contaminación cruzada. En ese sentido, nos han tenido un poco miedo. Pero realmente ahora la hostelería, y de hecho existen ya una serie de ejemplos que pueden ilustrar lo que voy a decir, concretamente en localidades como Ribadesella, como Logroño, que están han elaborado una guía de establecimientos sin gluten, generalmente también bajo el respaldo institucional de los ayuntamientos respectivos, y en esta guía pues están indicados todos los establecimientos que sí que garantizan estos menús aptos para celíacos, de tal modo que los hosteleros están dando cuenta que ya la enfermedad celíaca no tiene por qué ser un problema, sino que realmente es una oportunidad de negocio. Es decir, el enfermo celíaco no va solo a comer. Cuando va a comer a un restaurante, en una convención de negocios, en una reunión de empresa, en una reunión familiar o de amigos, va acompañado siempre de personas. Entonces, el colectivo al que va destinado estos menús sin gluten realmente es mucho más amplio que el propio colectivo celíaco. En este sentido, los hosteleros se han dado cuenta de lo que te comentaba antes, que esto puede ser una oportunidad de negocio. De hecho, existen experiencias muy positivas, como por ejemplo la creación de un club de restauración para celíacos en la Comunidad Valenciana, que esto es algo bastante novedoso. Existe allí una red de establecimientos que garantizan este tipo de oferta gastronómica. Se han convertido en el primer destino turístico para celíacos de la cuenca mediterránea y es una iniciativa pues que además está respaldada por un importante plan de marketing para promocionar este club a nivel internacional, con lo cual bueno, aquí hay un campo muy interesante a desarrollar. Por otro lado, el 17 de mayo tuvimos una conferencia impartida por el doctor Merino, que es pediatra del Hospital General Yagüe, titulada La enfermedad celíaca hoy y mañana. Y el 19 de junio vamos a tener una conferencia titulada Cómo afrontar positivamente la enfermedad celíaca en el Monasterio de San Juan, impartida por Manuela Márquez, que es presidenta de la Federación de Celíacos de Madrid. Y luego, al día siguiente, el 2 de junio, va a tener lugar un taller de cocina sin gluten que va a estar dirigido por el jefe de cocina del Hotel ABA, Antonio Arrabal, y que se va a celebrar en el propio Hotel ABA. Además, vamos a tener también, dentro de esta campaña de sensibilización, un encuentro de familias y una asamblea el 19 de junio en el Parral.
Muy bien, pues ahí queda dicho todo esto, lo iremos recordando según se vaya acercando. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos contado todos estos detalles de esta enfermedad de la que, como decíamos al principio, no muchos conocen todo lo que conlleva. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias a vosotros.